procesos psicológicos básicos es otra de las asignaturas de primer curso de este nuevo plan de pedagogía en la UNED. Con la profesora Beatriz García Rodríguez vamos a aproximarnos al programa de esta asignatura. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, María José.
Pues si le parece, comenzamos por ver de qué trata esta asignatura.
La asignatura, como su nombre dice, Procesos Psicológicos Básicos, trata de los procesos de todos los hombres maduros y normales. Estos procesos, como la sensación, el aprendizaje, la atención, la percepción, la motivación, las emociones, el pensamiento y el lenguaje. Lo primero que quiero decir es que no se trata de conocimientos aplicados. Se trata de conocer cómo funciona la mente humana y las leyes que rigen este funcionamiento. También destacar que los conocimientos aplicados se basan en los conocimientos de la psicología básica, que es lo que el alumno en esta asignatura va a aprender.
Bien, no tenemos tiempo para profundizar, evidentemente, en un programa de radio, así que simplemente vamos a pasar por encima de esos grandes temas del programa para que sirva de motivación a estos alumnos de primer curso. Y comenzamos, si le parece, por acercarnos a las formas de entender la psicología. ¿Cómo han estudiado los psicólogos el comportamiento y la mente humana, profesora?
Al principio, los psicólogos se interesaban por el estudio de la conciencia y utilizaban métodos introspectivos, es decir, preguntaban a las personas qué sentían, qué veían o qué percibían, tratando así de configurar cómo funcionaba la conciencia. Pero estas formas de estudiar la psicología se vio pronto que eran muy subjetivas y que no nos llevaban a las leyes generales, y surgió el primer método o paradigma que en la psicología tuvo ya una importancia básica. Esta forma de entender la psicología fue el conductismo. El conductismo ya no se interesaba por el producto de la mente, sino por lo empírico, por lo que podíamos ver de las personas, es decir, la conducta. En sus orígenes, el conductismo tenía una forma muy radical de entender la psicología. La conducta humana era lo únicamente observable del ser humano y era lo único que los psicólogos debían estudiar. Claro, esta forma de entender la psicología dejaba fuera procesos como el pensamiento, el lenguaje, la memoria o la atención, que no eran objeto de estudio. Y surgieron nuevas críticas a esta forma de entender la psicología. Posterior a estos primeros inicios del conductismo, surgió otro enfoque dentro del conductismo conocido como neoconductismo, y cuyo objetivo, aunque también era el estudio de la conducta observable, empezaba a admitir variables que intervenían en esa conducta o en el comportamiento de las personas, como son los estados carenciales, como son los estados motivacionales que llevaban a los organismos a realizar ciertas conductas. En cualquier caso, seguía siendo un enfoque muy estricto, que solo preocupaba la conducta y seguía sin atacar cuestiones como el pensamiento o el lenguaje. Un nuevo enfoque que pretendía superar estas dificultades surgió hace mitad del siglo pasado y conocido como enfoque cognitivo o psicología cognitiva. Ahora lo que ya preocupaba a los psicólogos era cómo las personas tratan la información, es decir, cómo detectan esa información, cómo la elaboran y cómo se ve esa información reflejada en su comportamiento. Y a partir de aquí empezaron a estudiar procesos que se verán en el programa como la atención, la emoción, el pensamiento o el lenguaje.
Es una ciencia nueva, como nos acaba de comentar, prácticamente de este siglo que acaba de finalizar, del siglo XX. Así que también es interesante para los alumnos ver cómo todas estas teorías, todos estos métodos les van a ir ayudando a resolver problemas en su futura carrera profesional. Si le parece, profesora, vamos a ir repasando los principales procesos básicos que los alumnos tendrán que ir estudiando y trabajando en esta asignatura. Y comenzamos por el proceso sensorial, por la sensación.
Pues sí, a través de la sensación las personas detectamos la estimulación y los estímulos que nos rodean. En el proceso sensorial hay dos cosas que es importante para los psicólogos, es conocer los umbrales, es decir, los valores de los estímulos para que las personas puedan detectarlo. Aquí lo que el alumno tendrá que estudiar son las leyes que rigen estos procesos y los métodos utilizados para determinar los valores de la estimulación.
En cuanto al aprendizaje, ¿qué nos puede decir, profesora?
Bueno, sí, el aprendizaje, como ya hemos visto un poquito al principio, trata de ver las leyes del comportamiento. El aprendizaje lo estudió, lógicamente, el enfoque conductista. el primer modelo que se desarrolló de cómo las personas, también los animales, porque el conductismo trabajó fundamentalmente en laboratorios con animales, con ratas o con palomas. El primer modelo que se desarrolló es lo que se conoce por condicionamiento clásico. Aquí lo que el alumno verá es cómo respuestas que son innatas en el organismo, como son los reflejos, pueden aprenderse o condicionarse a estímulos que en principio no debería provocar este tipo de respuestas. Aquí lo que quiero que los alumnos sean capaces de entender muy bien es que es una forma de aprendizaje pasiva. El sujeto no hace nada y según se asocien los estímulos o los eventos del medio, los organismos aprenden a responder a estímulos que previamente no lo hacían. Pero es un aprendizaje fundamentalmente pasivo.
Seguimos avanzando un poquito más dentro del proceso de aprendizaje, un proceso complejo por lo que nos está comentando, profesora.
Pues sí, la forma de aprender básicamente humana es lo que es el aprendizaje operante, que fue desarrollado por Skinner. Aquí ya no se trata de que el organismo sea pasivo y responda a la estimulación, sino que lo que ocurre es que el organismo hace una conducta o aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta según las consecuencias que tenga esa conducta sobre el mismo. Si las consecuencias son positivas, lo lógico es que las personas o los animales tiendan a repetir esa conducta. Y si son negativas, lo que se espera es que disminuyan. Si pensamos un poquito, pues muchas de las actividades que nosotros realizamos desde que nos levantamos las hemos aprendido a través de condicionamiento operante. Por ejemplo, algo tan sencillo como abrir un paraguas cuando llueve. Aquí lo que sí que hay que destacar es la actividad del organismo. Si el organismo no realiza una conducta, no hay consecuencias y, por tanto, no hay aprendizaje.
Es complejo, pero los alumnos tienen todo un curso por delante y un interesante material didáctico para profundizar en estos temas. Comentamos, si le parece, algunos aspectos sobre atención y percepción, procesos muy relacionados entre sí.
Bueno, empecemos con la atención. La atención es fundamentalmente un proceso de selección de la información. Si nos paramos a pensar, alrededor nuestro, en nuestro entorno, hay cantidad de estímulos que están ahí, pero que el sujeto no los está atendiendo. El sujeto lo que hace, o las personas lo que hacemos, es seleccionar algunos de esos estímulos que están en nuestro entorno porque son relevantes para nuestra adaptación, para nuestra conducta, etcétera. Así que la atención es fundamentalmente un proceso de selección de la información. Sin embargo, la atención, y aunque así parece muy sencillo, pues es algo más complejo porque hay varias formas de atender. Por ejemplo, lo que los psicólogos llaman como atención selectiva, que es un poquito de lo que hemos hablado, es decir, seleccionar unos estímulos y dejar de atender a otros. Eso es atención selectiva, pero también hay atención, lo que entendemos por atención dividida. Es decir, las personas somos capaces de atender a dos fuentes de estimulación a la vez. Es más, somos capaces de compaginar varias tareas. Por ejemplo, podemos conducir, que es un aprendizaje operante, y podemos estar hablando o manteniendo una conversación con otra persona. Así estamos atendiendo a lo que nos dicen, estamos atendiendo a las señales, etcétera. Este control sobre la atención es difícil. Por eso los psicólogos hablamos de distintos tipos de procesos atencionales. Los procesos controlados, que son aquellas actividades que requieren mucha atención por parte del que las hace porque tiene poca experiencia en hacerlas. Pensemos en una persona novata cuando está conduciendo la primera vez que saca un coche. Probablemente no pueda compaginar dos tareas al mismo tiempo. Tendrá que poner todos sus recursos atencionales en ver cómo está el tráfico, las señales, etcétera. Sin embargo, con la experiencia, este proceso, que llamamos controlado, pasa a ser un proceso automático. Es decir, el sujeto ya no piensa cómo tengo que hacerlo, sino simplemente lo hace. Esa disminución de los recursos atencionales que se requieren para una tarea que ya se sabe hacer permite al individuo focalizar otros recursos atencionales hacia otra actividad. Así, entonces, hablaríamos de procesos automáticos.
Un comentario también, profesor, aunque sea brevemente, porque el tiempo no da para mucho, sobre el proceso de la percepción.
Sí, bueno, pues una vez que hemos atendido, es difícil a veces explicar a los alumnos la diferencia entre atención y percepción. La atención es un proceso rápido, la percepción es un proceso más elaborado. Cuando nosotros vemos alrededor, somos capaces de detectar muchas cosas del entorno que nos rodea, por ejemplo, la forma de los objetos y, bueno, por supuesto, reconocer los objetos bajo diferentes condiciones estimulares. Aquí lo que va a estudiar el alumno son las distintas formas de estudiar, por ejemplo, la percepción de la forma. Hay varias teorías que dicen cómo las personas percibimos la forma de los objetos. Por ejemplo, lo que entendemos por percepción directa, es decir, la mente no elabora el estímulo. Esta teoría, que se conoce como Gibson, dice que la información está en el medio y el ojo simplemente la recoge. Sin embargo, hay otras teorías, y no me quiero ya extender, que el alumno podrá verlo en los temas, que dicen que lo que hay es una estimulación física y lo que hace la mente es reconstruir el objeto.
Un apunte también, profesora, sobre motivación y emoción.
Bueno, pues motivación es lo que explica por qué las personas hacemos determinadas conductas. Ya hemos visto cómo somos capaces de aprender o alguna de las formas de aprender, pero la motivación contesta a la pregunta de por qué hacemos algo. Las personas, cuando hacemos cosas, nos dirigimos hacia metas concretas. Aquí los alumnos podrán estudiar los motivos más básicos que forman parte de la conducta tanto animal como humana, que es los motivos primarios, son básicamente los de alimentación y están relacionados con las funciones de supervivencia, y los motivos secundarios, que son de carácter social y fundamentalmente también son aprendidos, mientras que los primeros son innatos.
En cuanto a la emoción,
bueno, la emoción es una de las respuestas del organismo más compleja y además se manifiesta en sistemas distintos. Por eso es quizá porque el alumno verá que en el libro hay muchas teorías acerca de la emoción. Aquí estudiará cómo cuando las personas tenemos emociones, tenemos unas reacciones fisiológicas, nos sudan las manos, estamos nerviosos, se nos acelera el corazón. También somos capaces de expresarlo con nuestra cara y con nuestro cuerpo y además tenemos una experiencia subjetiva. Sentimos algo cuando estamos emocionados. Estas cosas las verá el alumno, verá que hay teorías que estudian fundamentalmente los aspectos fisiológicos, otros que hacen mayor énfasis en los aspectos psicológicos o los aspectos de la experiencia personal.
Y un apunte también sobre otro de los grandes procesos. Sé que es un esfuerzo el que le estoy pidiendo de pasar un poco por encima para motivar a los alumnos a que estudien y profundicen en cada uno de los temas. Se trata del proceso de la memoria.
Cuando hablamos del proceso de la memoria, pues de lo que se trata es de ver cómo nosotros retenemos la información que para nosotros es relevante. Aquí verá el alumno cómo hay dos formas o dos tareas que las personas podemos realizar cuando estamos recordando algo, cuando estamos reproduciendo algo. Las dos tareas son tareas de memoria. Aquí el alumno también estudiará los tipos de memoria que hay, que son fundamentalmente tres tipos: lo que entendemos como memoria sensorial, que dura milisegundos, lo que es la memoria a corto plazo, es un poquito mayor, dura segundos y además tiene una capacidad aproximada de 7 elementos. No podemos recordar más de 7 elementos. Pero la información, cuando es relevante, puede almacenarse en la memoria a largo plazo. Y aquí ya sí podemos recordar lo que es la memoria semántica, por ejemplo, de conocimiento del mundo, la procedimental, que es cómo hacemos las cosas, etcétera.
En cuanto al razonamiento, profesora.
Sí, los últimos procesos que el alumno verá son los procesos de pensamiento, que son los procesos específicamente humanos. Aquí veremos cómo organizamos la información, que lo hacemos a través de conceptos y categorías, y cómo los seres humanos razonan. Fundamentalmente verá los dos procesos más básicos, el deductivo y el inductivo. Y por último, también podrá estudiar cómo las personas solucionamos problemas, qué estrategias desarrollamos para resolver problemas. Por ejemplo, formulamos hipótesis, utilizamos métodos de ensayo y error hasta que damos con la respuesta correcta y además utilizamos heurísticos o atajos que nos permiten manejar mucha información en un espacio muy breve de tiempo.
Uno de los últimos temas prácticamente del programa es el que se ocupa de los recursos del lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí, profesora?
Básicamente dos cosas: cómo producimos el lenguaje y cómo comprendemos el lenguaje. Para la producción del lenguaje veremos cómo primero nosotros lo que hacemos es saber de qué vamos a hablar, decidimos una estructura gramatical para darle, seleccionamos las palabras, los fonemas de las palabras, y además decimos al cerebro que articule esas palabras, lo cual requiere una planificación. Todo esto de producción del lenguaje se ha estudiado mucho a través de los errores que se comete al hablar, por ejemplo, de la anticipación. Y otro aspecto que nos interesa del lenguaje es la comprensión del lenguaje. Aquí veremos que hay dos niveles. Uno que es el de microestructura, es decir, las frases o las palabras aisladamente, y otra de macroestructura, que es la totalidad o la globalidad de un texto o de un discurso.
Bien, pues hemos hecho un brevísimo repaso por esos temas del programa de esta asignatura. Y le agradecemos especialmente a la profesora Beatriz García Rodríguez este esfuerzo. Y ya saben los alumnos que en el material didáctico tienen todas las claves para preparar el programa de la asignatura y también que tienen a los profesores tutores en los centros asociados y a la profesora Beatriz García en la sede central para resolver cualquier duda sobre su programa de estudio. Muchas gracias, profesora. Buenas noches.
Buenas noches.